Continuamos con nuestra serie Mantener la calma y el matrimonio. Y el estudio de hoy lleva el título Guerras genéticas. Y lo vamos a tomar del libro de Génesis, capítulos del 1 al 3, entre otras escrituras. El estudio de hoy, nuestro pastor Skip Atik, comienza el estudio de hoy con un tipo de entrevista con su esposa, Lenya. Y tienen dos figuras de yeso como imitando o imitación de dos cerebros, el masculino y el femenino. Se saludan, habla él diciéndole, querida, he aquí nuestro cerebro masculino. Se compone de archivos. Nuestro cerebro se compone de diferentes archivos. Lo que sucede con nuestro cerebro es que no podemos abrir dos archivos a la vez, solamente un archivo a la vez. Una vez que abrimos un archivo, lo utilizamos, lo cerramos, lo ponemos al lado para poder abrir otro archivo. Un reglamento más importante es que el hombre no puede utilizar dos archivos a la vez. Cuando dos archivos están abiertos, entonces parece que el hombre se siente confuso y este secreto muchas mujeres no lo saben, no lo entienden. Entonces, ahora te explicaré, querida, lo que sucede con el archivo o los archivos de masculinos. Los hombres tenemos un archivo que la mujer no sabe. Este archivo es un archivo vacío. ¿Por qué está vacío? En este archivo no hay nada. Por eso es que cuando un hombre quiere hablar y se queda silencio, porque viene a este archivo donde no hay nada. Este archivo que obviamente está vacío. Por eso es que a veces la esposa dice, querido, ¿qué piensas? Y el esposo no contesta nada. Algo que parece imposible. Continúa él diciendo, en este caso la mujer tiene envidia de que ella no tiene este tipo de archivo vacío. La mujer siempre está pensando algo. Ahora habla la esposa y dice, ahora te explicaré, querido, cómo se representa el cerebro femenino. Nuestro cerebro está compuesto de muchas fibras ópticas que llevan todo tipo de información. Así que este tipo de fibras ópticas no se pueden estropear de nada. Así que es una multitud de alambres, como cuando explota un cohete de luces. Infinidad de líneas ópticas. Yo te diré, querido, cómo funcionan estos archivos. Estos archivos actúan emocionalmente. Imagínate cómo se conectan estas fibras en nuestro cerebro. Estas fibras se quedan en nuestra memoria, se memorizan aquí, estos archivos siempre están funcionando. Pregunta él, ¿cómo podemos solucionar esto? Dice ella, no hay nada que se pueda hacer. Así es el cerebro de femenino y así es, y este sistema continúa así. Lo que podemos entender del cerebro femenino, por eso es que la mujer puede estar hablando y haciendo otros trabajos. Esa es la verdad de los dos diferentes tipos de cerebros, masculino y femenino. También nosotros, las damas, en nuestro cerebro tenemos un archivo que nos induce a continuar actuando, hablando, enseñando. Por eso es que es importante que las maestras de los primeros grados escolares deben de ser maestras para poder tratar a los estudiantes niños. Ahora abran sus Biblias en el capítulo 3 de Génesis, pero comenzaremos en el capítulo 1 y iremos hasta el capítulo 3 de Génesis. Oremos. Padre Santo, presentamos nuestros cuerpos como Pablo lo escribió en Romanos 12:1. Presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio racional. Es una forma de poder servirte. Padre Santo, sabemos que al presentar nuestros cuerpos, entregamos nuestras mentes y así, por la ayuda del Espíritu Santo, creceremos. Entendemos tu plan, entendemos todo lo que hay en todo tu plan en cada uno de nosotros. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el hombre y la mujer somos diferentes el uno del otro. No sé si ustedes estarán de acuerdo con esta afirmación de que somos diferentes. No se necesita mucho entendimiento para poder entender y ver las diferencias. Hay algunas personas que escribieron un libro que dice que el hombre vino del Marte y la mujer de Venus. Está tratando de aclarar que el hombre y la mujer es diferente. Comparado con animalitos, un hombre se puede comparar con un perrito y la mujer con un gatito. Cuando tratamos de oír la música, el hombre quiere tener su música lo más alto posible, cuando la mujer no, ella quiere tener una musiquita tranquila, bajita. Otra persona describe al hombre en términos de telas. El hombre es como una tela de un solo color, la mujer es como una tela floreada. Cuando vemos estas claras diferencias y las ponemos unidas, eso nos lleva a una reunión interesante que se llama matrimonio, porque sabemos que no hay ningún humano que sea perfecto, como ya hemos dicho desde los estudios pasados, que un matrimonio se compone de dos personas pecadoras y perdonadoras. Les voy a platicar una adivinanza. Oí de que había dos hombre y mujer perfectos que tuvieron un noviazgo perfecto, se casaron. Ustedes dirían que tuvieron un matrimonio perfecto, ¿verdad? Alguien contestó diciendo, no perfecto, pero aburrido. Esta pareja en una tarde estaban viajando en su automóvil muy tranquilos por los caminos, pero al ir ellos tranquilos se dieron cuenta que al lado del camino había una persona con problemas, necesitaba ayuda. Se detuvieron para darle ayuda a esta persona. Se dieron cuenta que era Santa Claus con cajas y bultos de regalos para sus niños. Así que, siendo ellos una pareja perfecta, trataron de ayudar a esta persona, lo subieron a su vehículo y comenzaron a repartir juguetes. Desafortunadamente, las condiciones del manejo se deterioraron por la inclemencia del tiempo. La nieve aumentó y aquel vehículo experimentó un accidente. Ahora la pregunta es, ¿quién sobrevivió a aquel accidente? La respuesta, la mujer, por ser la que era perfecta. Ella era la única que existía, ¿verdad? Y era perfecta. Bueno, noten que yo me estoy mordiendo mis labios. Todas las personas que me están escuchando saben que no existe tal persona como Santa Claus y no hay ningún hombre perfecto. Entonces, la respuesta de ella, vamos a ver. Si es que no hay un hombre perfecto y si es que no existe tal Santa Claus, así que la mujer perfecta debe de haber estado manejando, por eso se explica el accidente automovilístico. Ustedes estarán muy de acuerdo de que hay una atracción y tensión entre el hombre y la mujer por las diferencias que tenemos. Somos diferentes. Por años yo he oído las explicaciones de ellos, de ellas, y los dos expresan diciendo, yo no te puedo entender, eres tan raro o tan rara. Tratan de figurar, de entenderse el uno al otro, tratar de entender el cerebro de uno y del otro. Ustedes habrán oído la historia de un hombre que Dios le apareció y habló con este hombre y le dijo, te voy a conceder un deseo. Aquel hombre dijo, oh Dios mío, lo que de veras quisiera es que me construyas un puente de los Estados Unidos hasta la isla de Hawái. Así que todos podemos manejar cuando se nos antoje. Entonces Dios le dice, estás pidiendo una petición muy grande. ¿Te imaginas la cantidad de material, de cementos, materiales de hierro, metales que se utilizarían para establecer un puente de los Estados Unidos hasta Hawái? Dijo, sí, señor, yo lo entiendo. Dijo el señor, ¿por qué no me pides otro deseo? Dijo, señor, yo quisiera conocer la mujer. Yo quisiera pensar qué piensa cuando a veces que yo hablo con ella y se queda silencia. A veces llora y le pregunto y me dice, no, nada está mal, todo está bien. Me gustaría poder hacer feliz a las mujeres. El señor contestó, dijo, vamos a regresar al puente que me pediste originalmente. ¿Quieres un puente de 2 líneas o de 4 líneas? Poniendo todos estos chistes a un lado, aún la Biblia nos habla de lo intrincante que es esta relación y lo intrincante que son las diferencias. El escritor de Proverbios, Salomón, en el Proverbios 30, verso 18, dice, tres cosas me son ocultas, aún tampoco se las sé la cuarta, el resto del el rastro del águila en el aire, el rastro de una culebra sobre la peña, el rastro de una nave en medio de la mar, y el rastro del hombre en la doncella. O sea, ¿cómo es que un hombre ama a una doncella? Si Salomón dijo que él no podía entender a la mujer, el hombre más sabio que ha existido en la tierra, en la historia de la humanidad, y él mismo escribe en varias partes que él no podía entender a la mujer. Así que, si Salomón no podía entender a las mujeres, así que, ¿dónde quedamos nosotros? Ya que mencionamos a Salomón, la escritura dice que él tuvo por lo menos 700 esposas y 300 concubinas. Eso no explica que el hombre era muy sabio, porque imagínense cómo podía satisfacerlas a cada uno el día de su cumpleaños. Los que dicen que el hombre vino del Marte y la mujer de Venus, yo les aseguro, la verdad es que todos venimos de Dios. Como hemos visto en los estudios pasados, esta hermosa experiencia esta experiencia que el hombre ha experimentado, lo cual le llamamos pecado. Por eso es que hoy, el estudio de hoy se llama Guerras Genéticas. Vamos a leer en Génesis 1, 2 y 3. Vamos a comenzar en Génesis 1, 26. Luego de ahí vamos a continuar a capítulo 2 y 3. Vamos a ver qué sucedió. No solamente queremos saber lo que sucedió, sino qué hacer ahora. ¿Qué significa esto para nosotros? Así que al ver estos tres capítulos que vamos a leer de Génesis, pensemos de guerras genéticas. Vamos a examinarlos desde el punto de vista de diseño. Tenemos suficiente material para ver el diseño al diseñador, cómo él diseñó hombres y mujeres y toda la humanidad. Este es un gran diseño. Este gran diseño fue adulterado. Así que cuando hablamos de este diseño magnífico en el capítulo 1, Dios diseñó hombre y mujer para que se gobernaran, para que ellos gobernaran el resto de la creación. En el capítulo 2, vamos a ver diseñados para complementarse el uno el otro, en el trato del uno con el otro. ¿Qué sucedió? ¿Qué continuó sucediendo ya cuando el hombre y la mujer intentaban gobernarse el uno al otro? Yendo a Génesis 1:26, vamos a descubrir las intenciones de Dios desde el principio, el magnífico diseño de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios les dio autoridad sobre toda bestia y toda criatura que se arrastra sobre la tierra. Así que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Queda claro, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Notemos que el origen, magnífico origen de Dios, Dios diseñó hombre y mujer y los creó a su imagen y semejanza. No solamente al varón, sino a los dos los creó, varón y hembra los creó. Y los creó a la imagen de Dios. ¿Qué quiso decir Dios cuando los creó a su imagen y semejanza? Muchos teólogos han intentado contestar eso. El ser creados a la imagen de Dios quiere decir que tenemos la capacidad de expresar los atributos de Dios. Atributos como intelectos, emociones, voluntad, decisiones. Todos estos atributos son parte de Dios. Y debemos de compartir esto con Dios, cosa que los animales no comparten ni experimentan. Quizás yendo un poquito más adelante, cuando sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también somos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu, creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que nuestra igualdad, ser iguales a Dios, nuestra igualdad a la imagen de Dios, esto no nos permite que cambiemos. Así como una máquina, el motor en un automóvil, se encuentra la cabeza con cilindros, se encuentra también los pistones, el cigüeñal y la transmisión. Todo esto está construido de metales y estos metales son diferentes. No puedes usar el mismo metal porque entonces no funcionaría la maquinaria. Así que nuestra igualdad a Dios nos permite ser diferentes cuando lo deseemos, con todo y que seamos únicos y creados a la imagen de Dios. En segundo lugar, notemos que Dios diseñó al hombre y la mujer para gobernar su creación, los dos juntos, unidos. Porque dice aquí en el verso 28, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread entre los peces del mar y de las aves del cielo. Este quiere decir que nuestra relación con el resto de la creación de Dios, nosotros somos los representantes de Dios y gobernar toda la creación. Como no podemos imaginarnos que somos igual que a una vaca o a otra bestia, sino que nosotros somos diseñados con la capacidad de poder gobernar el resto de la creación con el entendimiento que Dios nos da. Así que masculino y femenino deben de gobernar juntos, iguales, coherederos, representantes de Dios, los dos juntos gobernando su creación. Si yo fuera a explicar estos principios en tres diferentes cosas, yo diría que el matrimonio debe de reflejar la imagen de Dios. Esa fue la intención de Dios. Ese es el diseño magnífico de gobernar juntos como matrimonio. Ahora, si vamos al capítulo 2 de Génesis, vamos a entender que esta pareja eran una pareja perfecta, porque fue una pareja creada en el cielo. Dios trajo la mujer al hombre. Es un diseño magnífico, con una obra magnífica. En el capítulo 12, verso 2, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, que en el idioma original es nahash, aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, vamos al verso 18 de el capítulo 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, adecuada, es lo que Dios hizo para el hombre. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. En el verso 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Esto nos explica, pues, que Dios trajo a Adán y le dio el privilegio de que pusiera nombre a todas las bestias, a todos los animales. Dios dijo, todo está bueno, hasta que lo vio al hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, adecuada. Esto quiere decir que es una compañera que se acopla. Alguien que se acopla perfectamente, que es la ayuda que él necesita. El término que dice aquí, idónea, adecuada o que se acopla, ya hemos visto en los estudios pasados algo que con todo el que es opuesto al hombre, se acopla perfectamente. Llegan a la cúpula. Algo que completa como dos polos. La Tierra tiene polo norte y polo sur, y por esta razón la Tierra puede girar en sí misma, porque los dos polos se complementan, y así existe nuestro planeta Tierra, y gira en sí misma, y gira en derredor del Sol. Así que dos polos, pero se complementan el uno al otro. Vamos a regresar a ver la diferencia del hombre y la mujer. Con todo y que somos similares, pero a la vez también a diferentes formas somos diferentes. Somos de la misma especie, ¿eh? A la vez que somos similares, somos como la Tierra con dos polos. Algunas personas han comentado que un hombre tiene por lo menos cuatro cosas en su baño. Tiene un rastrillo, un jabón, un peine y una toalla. Pero la mujer tiene un porcentaje o un promedio de 228 cosas en su baño. Y el hombre las puede identificar en el mayor de los casos. Dos grandes diferencias. Yo, vuestro pastor Skip Asik, y mi esposa Lenya somos diferentes en varias formas. A mí me gusta el aire acondicionado, a ella le gusta el calor en la casa. Yo abro las ventanas o prendo el aire acondicionado y ella va y recoge una cobija y se envuelve. Ella desea el fresco. Ella desea el calor, yo deseo lo fresco. Entonces, pero con todo eso somos parecidos en mucho. Eso es. Esto nos lleva a ver las diferencias, como comenzamos el estudio de hoy, la diferencia del cerebro del hombre y la mujer. Leí un libro que se llama Fisiología Cerebral. Este libro nos habla de las diferentes reacciones del masculino y femenino. Este libro presenta evidencias científicas acerca de los dos diferentes sexos, el hombre y la mujer. El hombre que escribió este libro es Anna Moyer y David Herzel. Dice que el hombre y la mujer como humanos son parecidos, pero el decir que somos igual en nuestro comportamiento es como pensar que nuestra sociedad está edificada en una mentira biológica y científica. Este libro continúa explicando capítulo más capítulo, partes, cómo científicamente asegura que el hombre y la mujer son diferentes, porque nuestros cerebros son diferentes. Yo dije que los cerebros son diferentes, yo no dije que uno es mejor que el otro, o uno es superior al otro, o inferior al otro. Yo he dicho que somos diferentes. Esto nos debe de ayudar para llevarnos bien si llegamos a entender que somos diferentes. Somos diferentes físicamente y fisiológicamente. Ahora nuestro pastor Steve Isik continúa leyendo en el libro escrito por Pablo Popoloy. Este hombre escribió un libro que él era maestro del Instituto de América para las Relaciones Familiares en Los Ángeles, California. Habla de nuestras cualidades, de que la mujer desea el calor, el hombre desea el fresco, nuestro esqueleto es diferente. La mujer tiene una cabeza más chica que el hombre, tiene la barbilla más salida. Para la mujer, el metabolismo básico es diferente. Para la mujer, el dedo primero de la mano es más largo que el tercero, y para el hombre, el tercero es más largo que el primero, o sea, al lado opuesto. Así que los órganos mayores de la mujer y del hombre somos diferentes. La mujer, su estómago, su apéndice y varios órganos son más grandes que los del hombre. Menos los pulmones. Los pulmones de la mujer son más chicos. Eso está claro. Muchos lo niegan, pero yo no lo negaré. Yo creo que esto es verdad. Nuestras glándulas son diferentes entre el hombre y la mujer. La tiroides es más grande en la mujer porque la mujer es más activa, lo necesita así para cuando está en su periodo de gestación o preñeces. La piel de la mujer es más suave y menos cabellos. Yo creo que es algo hermoso, a mí me gusta esto. La sangre de la mujer contiene más agua, como 20% menos células rojas. Las células rojas son las que suplen de oxígeno al cuerpo, por eso es que la mujer se cansa más pronto y se puede desmayar más pronto. Ahora, los latidos del corazón, el latido de la mujer es como 80 latidos por minuto. Los latidos del hombre son como 72 latidos por minuto. Esta es una forma fisiología y física. También hay diferencias en cómo el hombre y la mujer comunicamos, cómo reaccionamos socialmente. Se estima que el porcentaje de una mujer mantiene contacto directo de ojo a ojo cuando está hablando con alguien por 12 segundos. El hombre solamente puede mantener este contacto de ojo físico por 3 segundos. La mujer se identifica en sus relaciones, sus amistades. El hombre se identifica con su ocupación, su profesión. La mujer se preocupa acerca del futuro hasta que obtiene marido. El hombre nunca se preocupa de su futuro hasta que tiene esposa. Y somos diferentes en la forma que comunicamos el uno con el otro. Somos diferentes. La Universidad de Harvard hizo una encuesta con los estudiantes de escuela superior cómo comunican los unos con los otros. Lo que hizo esta universidad, decidieron poner micrófonos en los lugares donde juegan los muchachos, los jóvenes, y encontraron su descubrieron que los sonidos que venían de la boca de las niñas se pueden entender sus palabras. En cambio, en los ruidos de los niños no se pueden identificar las palabras. Esta encuesta enseñó que 60% de las niñas se les podía entender los sonidos que salían de sus bocas, pero 40% de sonidos que salían de la boca de los niños eran simplemente efectos, gritos, algo así como rum, rum, pi, 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 ra, 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 o pao, 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 pao. Esto es fascinante, porque yo puedo ser honesto con ustedes ahorita, porque no, ya que hemos crecido, parece que nada ha cambiado. Yo me doy cuenta con mi comunicación y me doy cuenta que hago mucho ruido. Y muchos de ustedes también. Así que en nuestro crecimiento, los hombres, con todo y que somos adultos, tratamos de hablar con frases más cortas. No presentamos muchos detalles como las damas, porque nosotros simplemente queremos presentar el mensaje en unas cuantas palabras. Pero la mujer, cuando habla, te habla con mucha atención, con muchos detalles. Tú tratas de Entonces tú la interrumpes y le dices, dime lo que me quieres decir en pocas palabras. Ella se asombra y queda confundida, no sabe por qué la detienes. Ella te quiere explicar en detalle y más detalles. En cambio, el varón no le importan los detalles, sino que hasta se molesta y se siente frustrado y confuso. Porque nosotros los varones queremos oír la historia en pocas palabras. Con todas estas diferencias, fisiologías y comunicación y socialistas o nuestra actividad social, yo creo que lo vemos en las Escrituras con la caída de Adán y Eva. Lo que hemos ya leído en los estudios pasados de Génesis capítulos 1, 2 y 3, vemos la gran diferencia entre Adán y Eva como hombre y mujer. Los dos cayeron en pecado por la tentación que Satanás les presentó. La Biblia nos dice que Eva fue engañada cuando Adán fue desobediente. 1 Timoteo 2, verso 13 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Explicaré qué quiere decir esto. Esto quiere decir que el pecado de Adán fue peor, porque Adán sabía lo que estaba haciendo. Él supo que desobedeció. ¿Acaso ella pecó más? No, los dos pecaron igual. Lo único que recordemos en Génesis capítulo 3, la caída del hombre, encontramos que Eva y la serpiente, el diablo, tuvieron una conversación en el capítulo 3, versos del 1 al 7. El diablo le habló, ella contestó, se entabló en una conversación con el enemigo. Eso es malo. El diablo vino y le dijo, con que Dios ha dicho que no comerás de este árbol. En verdad, no es eso lo que dijo Dios, lo que Dios está diciendo, y está, así que Eva se entabló en conversación con el enemigo. Eso es una gran diferencia. Cuando venimos al verso de Adán, que dice, Adán simplemente comió. Eso es lo único que hizo Adán. Adán comió. Ella comunicó, estableció plática con el enemigo. Adán simplemente comió. Comió, que es la naturaleza del hombre. Así que los expertos en comunicaciones nos han dicho que en una mujer en porcentaje o tiene un promedio por día que utiliza como 25,500 palabras por día, imagínense. La mujer continúa hablando. En cambio, el porcentaje de palabras de un hombre son 12,500 palabras por día. Hay una gran diferencia, casi la mitad. Así que la capacidad de la mujer es mucho más que el hombre. 25,500 contra 12,500. Así que, ¿qué quiere decir esto para el hombre? Esto quiere decir que el señor, el marido, se gasta todo el día trabajando y a lo mejor ya gastó 12,495 palabras. Así que llega a su casa jadeando y le quedan 5 palabras. ¿Qué hay para la cena? O tengo sueño, o a dormir. Así utilizó las últimas 5 palabras que le quedaban. Cuando a la mujer le queda un promedio de 12,000 palabras, ella desea hablar con él, platícame cómo trabajaste, cómo te fue en tu día. La respuesta que ella oye es... Imagínense si tú vas a hablar con una mujer o le preguntas al hombre o a la mujer, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? El hombre va a contestar, ¡oh, está bien, está bien! Ahora le preguntas a ella, ¿cómo está tu matrimonio? Ella va a contestar, bueno, la verdad es que yo quisiera que explicarte, pero yo no sé qué está pensando mi esposo porque casi no comunica nada conmigo. Así que esto dice que por el diseño somos diferente el hombre de la mujer. Pero el punto que vamos a entender aquí es que cuando estos dos individuos se unen en el pacto de matrimonio, en este plan que Dios estableció, así que si entendemos el plan de Dios, esto disminuirá los esto disminuirá la tensión, porque Dios te trajo a alguien que te va a ayudar, te va a ayudar con todo y que somos diferentes como Polo Norte y Polo Sur. Dios nos va a ayudar porque Dios dijo los dos vendrán a ser una sola carne. Así que esa mujer y este hombre, así que los esposos o esposa, te es un regalo de Dios. Te es un regalo de Dios. No trates de cambiarlo en el proceso. Así que yo te puedo decir que tu esposa o esposo es un regalo que Dios te dio para complementarte, para que de esta forma Dios provee para ti lo que te hace falta. Pedro escribe en su primera de Pedro capítulos 3, verso 7, diciendo, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto está muy fuerte. Esto quiere decir que si no tratas a tu esposa como un vaso frágil, tus oraciones serán estorbadas. Tengamos cuidado cómo tratamos a la compañera. Así que yo como esposo tengo que enfatizar en esto. Quiero que ustedes entiendan que con todo lo que somos diferentes, la mujer es frágil y debe de ser tratada con suavidad, con amor. Y si no entendemos estas diferencias, el resultado puede ser catastrófico en diferentes niveles. Así que regresemos a los puntos que estábamos viendo. Los tres puntos. El diseño magnífico, diseñados para complementarse, y el diseño fue alterado o adulterado. Ese fue el plan de Dios para que gobernásemos juntos. Nos complementáramos al gobernar la creación de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, vemos que todo se echó a perder. Pasamos del diseño magnífico a este diseño que fue adulterado, alterado. Así que ninguno debe de gobernar sobre el otro, sino que los dos unidos deben de gobernar lo que Dios nos puso a nosotros. Vamos a ver capítulo 3, Génesis 3, 16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese es lo que Dios le dijo a Adán. Así que Dios marca su diseño. ¿Cómo? Con dolor. Dios marcó a Adán con dolor. Esto es interesante, que Dios predijo que el dolor que iban a experimentar es el dolor donde las áreas donde el hombre y la mujer encuentran su identificación. Para la mujer su identificación es su relación y la satisfacción de la mujer va a ser en el hogar, creando a sus hijos, y esto le va a causar dolor. Para el hombre va a encontrar su identificación con su profesión, su trabajo, va a sudar, su cuerpo se va a cansar para poder ganarse el pan para sus hijos y para él. Esto le va a causar dolor. Algunos han explicado, Job dijo, así como las chispas brincan hacia atrás, así también el dolor que causa el conflicto. Vamos a ver el verso 16 de capítulo 3 una vez más para ver la última frase donde dice, Dios le dijo a la mujer, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Yo aquí veo una predicción de Dios, predijo al hombre y a la mujer, van a encontrar conflicto como consecuencia de la caída, de que pecaron. No se les olvide lo que leímos en el capítulo 1 de Génesis 1. El plan, el magnífico diseño de Dios de que los dos gobernaran la creación. Cuando le dijo, multiplicaos, sojuzgad la tierra, tener dominio. Pero después de la caída, vemos Génesis 3, versos del 1 al 7, donde la caída, vemos la caída. En la caída, ya que hablamos de la caída, Satanás atacó el diseño de su creación de Dios. Satanás no fue al hombre que era Adán, el que debía de estar en autoridad, que era la cabeza del matrimonio, sino que Dios diseñó a Eva para que fuera seguidora. En otras palabras, Eva está diseñada para que haga lo que oye, lo que se le dice. Por eso es que ella puso atención a lo que el enemigo le trajo a la mente. Ella actuó sin oír a su esposo. ¿Cómo pecó Adán? Adán pecó porque desobedeció lo que Dios ya le había ordenado. Así que, de esta forma, el diablo usurpó o se pasó de largo a Adán, porque sabía bien que no podría convencer a Adán, pero a ella sí, porque ella estaba diseñada para hacer lo que se le dice. Notemos en Génesis 3:16, la última parte. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una vez que Adán y Eva fueron diseñados para ser coherederos, codominantes, ahora vemos que Eva obedeció a lo que se le dijo. Regresemos a 3:16 de Génesis. Dice, el diablo le dijo a Eva, tu deseo se... No, perdón. Dios le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Yo he leído muchos comentarios y he oído muchos comentarios acerca de esta expresión de que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La mayoría de los comentaristas dicen que esto es difícil de entender. ¿Qué es lo que Dios quiso decir a Eva con esta expresión? ¿Cómo podemos identificar y entender por la palabra que aparece aquí, deseo? En hebreo es teshuka, que es la palabra que puede decir convencer, añadir, o sea, desear. Eso es lo que quiere decir aquí. Ahora, tratando de enseñar esto aquí, ¿cómo podemos entender lo que aquí dice? Yo les voy a decir lo que yo creo. Hay solamente otra parte que encontramos que se encuentra esta misma expresión en el capítulo 4 de Génesis, verso 7. Es lo que vamos a ver para poder comparar lo que quiso decir Dios cuando le dijo, tu deseo. Leamos en Génesis 4, 7. En este capítulo vemos a Adán, a Caín y Abel. Dios está hablando a Caín después de que Dios no aceptó su sacrificio. Y Dios le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Aquí aparece el término deseo, igual como aparece en el verso 3:16. La misma estructura de esta expresión es tu deseo. A Caín le está diciendo, Caín, el pecado te va a querer dominar, pero tú lo tienes que gobernar. Tú te tienes que enseñorear del pecado. Por eso es que vamos a ver en el verso 3:16. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. podemos entender claramente de que la mujer puede llegar a punto que quiere gobernar su esposo, pero aquí Dios le está diciendo que tú tienes que ser o permitir que el esposo sea la cabeza del matrimonio. Aquí comenzó la guerra de los sexos. Comenzó la batalla de sexos. Así como el comentarista de radio Paul Harvey dijo, ahora ya todos sabemos el resto de la historia. Aquí vemos las consecuencias de las caídas. Hemos visto dos poderes, dos fuerzas en las luchas de los diferentes géneros, guerras genéticas. Uno es que el hombre, uno es abuso masculino, machismo. Ahora en nuestra sociedad las cosas se han volteado. Como por los años, a la mitad del siglo XIX, por el 1950 y adelante, pudimos ver cómo las mujeres comenzaron a hacer organizaciones en nuestra sociedad diciendo que la mujer es igual al hombre. Y este dio origen a muchas organizaciones feministas. Como por los años 1960, 70, las mujeres aseguraban que la mujer es igual al hombre. Pero la ciencia, los científicos nos dicen que somos diferentes. Cada uno tiene su propio capacidad. Así que, desafortunadamente, esta mentalidad feminista hasta se ha incrustado en la iglesia. Desafortunadamente. Oí que en una clase su maestro le preguntó a los niños de cuarto grado cómo podían explicar el matrimonio. Un niño contestó, como dice la Biblia, padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Obviamente, este niño había visto entre su padre y su madre que había tensión. Las cosas no caminaban bien, sino que él veía mucha tensión. Por eso es que él se le grabó esa expresión de la Biblia, de que le pidió a Dios que les perdonara porque no saben lo que hacen. Entonces, un hombre redimido y una mujer redimida, dos pecadores perdonados, restaurados por nuestro Creador, y en esta relación hemos sido perdonados y nos relacionamos como dos personas caídas. Sabemos que el diseño de Dios fue alterado, adulterado. Por eso es que nuestro hogar debe de ser una reflexión del Jardín del Edén antes de la caída. En nuestros hogares debemos de ser fructíferos y multiplicarnos y no tratar de dominar el uno al otro, sino que unidos tratar de caminar juntos, porque si la mujer trata de gobernar y pensar que esto va a traer felicidad al hogar, no, esto va a traer fricción. Lo que debemos de hacer en el matrimonio es leer las escrituras, entenderlas, aplicarlas y dejar que el hombre sea la cabeza del hogar. Si no, de otra manera vamos a oír las palabras de Dios que le dijo al que quería un puente de los Estados Unidos a Hawái. Por los años 1800, un escritor llamado Roberto Schumann dice que él escribió en su libro de que él no se iba a casar hasta que encontrara la mujer adecuada. Él esperó hasta que se encontró una mujer y él se dio cuenta que ella también comentó lo mismo, que ella esperaba casarse cuando encontrara al hombre ideal. Y ninguno de los dos encontró al personaje ideal. Ideales no, pero sí redimidos. Todos somos redimidos, todos somos perdonados y somos dos pecadores dispuestos a perdonarnos el uno al otro por la redención del Señor Jesucristo en la cruz. Padre Santo, venimos a tu presencia. Padre Santo, Señor del cielo, así la dejamos por hoy, porque ponemos nuestra esperanza en esa hermosa afirmación de que tú nos afirmas de que hemos sido redimidos y estamos en tu presencia. Esto ayuda al varón, ayuda al hombre para que vea a la mujer como un hermoso diseño. Un hermoso diseño diseñado por ti, oh Padre Santo. Y yo me alegro y estoy satisfecho de que nosotros los varones tenemos archivos diferentes en nuestro cerebro. Nuestros cerebros son diferentes. El cerebro del hombre es más capaz para hacer decisiones cuando el cerebro de la esposa tiene sus capacidades para dirigir a los niños. Padre Santo, con estos entendimientos de esta hermosa institución matrimonial, te damos las gracias, Padre Santo, y te pedimos tu guianza, tu dirección, porque yo sé, Padre Santo, que hay muchos que están sirviendo de todo corazón, con todo y que están viviendo una vida dolorosa por las diferencias que hay en su matrimonio. Padre Santo, yo te pido que tu gracia nos alcance, tu misericordia nos cobije, para así mendar, recomendar, restablecer los problemas que nos han quebrantado nuestro matrimonio. Padre Santo, te pido por todos aquellos que nos están escuchando a través de este hermoso sistema de comunicación, que puedan recibir tu perdón, que se humillen en tu presencia, y así los dos reconozcan que somos faltosos, imperfectos, pecadores, pero que la obra de Jesús en la cruz nos restablece, nos reinstituye, y continuamos en tu presencia bajo la guianza del Espíritu Santo. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y lo presentamos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.